en el capítulo 9 vamos a leer en donde dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues que veremos, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora vamos a pasar al capítulo 10 y vamos a leer en el primer versículo del capítulo 10. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Estudios que hemos dedicado en esta parte de nuestra serie sobre la epistemología, estamos detenidos con el tema de la salvación y hemos visto en dos estudios el tema de la depravación total, la caída humana, la incapacidad humana, incluso la incapacidad del libre albedrío. Y hemos visto en dos estudios, en forma muy básica, el tema de la forma en que Dios ha hecho un plan para salvar conforme a su gracia y sus propósitos, y así superar el problema de la caída humana y la incapacidad humana. En nuestro estudio anterior comenzábamos a analizar algunas formas en que debemos esforzarnos para entender correctamente este tema de la predestinación. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es, prácticamente es un paréntesis, pero este pudiera ser uno de los estudios más importantes en esta serie, porque vamos a tratar de analizar el día de hoy la cuestión de cómo entonces podemos orar por las personas inconversas si es que Dios ha predestinado a aquellos que han de ser salvos. O sea, muchas personas que llegan a entender lo que hemos visto en los estudios anteriores acerca de la soberanía de Dios, la doctrina de la predestinación y el plan eterno de la redención, muchas personas luego comienzan a preguntarse, entonces, ¿cómo puedo orar por la salvación de los inconversos, los incrédulos, los seres queridos, ¿no? Los miembros de mi familia? Se preguntan a sí mismas muchas personas, y esto es una pregunta importante. Bueno, puesto que Dios es el que determina, el que escoge a los que han de ser salvos, tal como lo acabamos de leer en Romanos 9, entonces, ¿cómo puedo yo orar por las personas inconversas por las cuales estoy preocupado? ¿Cómo puedo orar en relación con el hecho de que Dios es el que determina estas cosas? Entonces, ahora vamos a dedicar este estudio a dar una serie de respuestas a esta pregunta. Y vamos a comenzar diciendo que obviamente no podemos saber de antemano, o sea, cuando estamos testificando a una persona, es imposible para nosotros saber anticipadamente si esa persona es una persona destinada, elegida por Dios, una persona que ha de ser salva o no. O sea, no podemos saber de antemano o en forma anticipada quiénes son los elegidos de Dios. Tenemos que esperar hasta que veamos quiénes son los que se arrepienten y creen en Cristo. Y al momento de ver, bueno, esta persona se ha arrepentido y es creyente y da evidencias de salvación, entonces concluimos definitivamente que esa persona es uno de los elegidos de Dios. ¿Me ayudas, hermano, a repartir estas hojas? Ahora, entonces, vamos a tratar de explicar este asunto y vamos a comenzar en primer lugar con la teoría arminiana en cuanto a lo que estamos comentando en este tema. Los arminianos dicen esencialmente lo siguiente, que el plan de la salvación funciona así. Dios, antes de la fundación del mundo, miraba hacia adelante en su presciencia o preconocimiento, miraba hacia la raza humana caída, ¿no? Desde la perspectiva del preconocimiento de Dios, y que Él miraba hacia adelante para ver, vean, quiénes o cuáles personas llegarían a creer en Cristo. O sea, la teoría arminiana en relación con todo ese asunto de la predestinación es una teoría que mencionamos cuando hablábamos de Efesios 1 y también aquí en Romanos 9, de cómo es que los arminianos dicen que Dios escogió a los que Él vio anticipadamente en su presciencia que le creerían o que escogerían a Cristo. O sea, su teoría es de una elección basada en el preconocimiento de Dios o en el conocimiento anticipado de Dios. Dios miraba para ver, ah, esta persona me va a creer. Ah, aquella persona también me va a creer. Pero esta persona, no, entonces no le voy a escoger. Y a esta persona tampoco, entonces no le voy a escoger. Y a esta mujer tampoco, no le voy a escoger a ella tampoco, si sean hombres, mujeres, no importa. Dios veía, ¿no?, a los que creerían, por un lado, y estos son los escogidos, y a los que, por otro lado, no creerían. O en otras palabras, según la idea arminiana, Dios determinó, vean, todo este asunto de la predestinación en base al libre albedrío de los hombres. Ahora, nosotros sabemos, y lo hemos escuchado ya en esta serie de estudios, que todos aquellos que sostienen la teoría de una voluntad autónoma o independiente, ¿no?, en los hombres, o un supuesto libre albedrío, no entienden la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, no vamos a perder nuestro tiempo repitiendo los argumentos acerca de este tema. Sabemos que la base de esta teoría arminiana descansa en un supuesto libre albedrío. Pero vamos más lejos. Supongamos que los arminianos tuvieran razón. Supongamos que este asunto fuera netamente un asunto de libre albedrío. Que Dios mira anticipadamente para ver, ah, yo veo que Alan me va a creer, ¿sí? Y veo que Mark no me va a creer. Y veo que X persona sí, X persona no, y yo reacciono a la voluntad de ellos, y así es este asunto. Supongamos que esto fuera así. En tal caso, ahora escuchen bien, las manos de Dios estarían atadas o amarradas en este asunto, porque Dios, y esto es la teoría arminiana, se convertiría supuestamente, simplemente, en un tipo de espectador, viendo anticipadamente lo que va a suceder. Dios estaría reaccionando ante la voluntad humana. Y en tal caso, Dios no podría salvar a nadie a menos que la persona le escogiera a él primero. Y vean, en tal caso, vean, Dios no podría hacer nada para cambiar la voluntad de aquellos que no quieren ser salvos, y por lo tanto, vean, sería en vano orarle a Dios y pedirle por la salvación de estas personas. Vuelven a escuchar. La teoría arminiana le reduce a Dios al nivel de un espectador. ¿Entienden la idea? Es como si Él estuviera sentado en el trono viendo lo que va a pasar, ¿sí? Le reduce al nivel de un Dios impotente, puesto que el Dios de los arminianos solamente puede responder ante la voluntad humana. Y si la voluntad humana le dice que no, entonces por más que nosotros le fuéramos a rogar que salvara a fulano, él tendría sus manos amarradas, no podría salvar a fulano, puesto que según esta idea, la voluntad humana es suprema en este asunto. Y lo vuelvo a decir, si esto fuera así, Entonces la oración por todos los inconversos que nos rodean sería en vano, porque Dios nunca respondería a ninguna petición a favor de nadie, porque Él estaría obligado a esperar hasta que los hombres reaccionen ante su palabra, pero por su propia voluntad, por su propia decisión, y en tal caso nunca podríamos pedirle a Dios que salvara a ningún ser humano, porque Él en realidad no tendría nada que ver con este asunto. ¿Me explico? Pero vamos a ahora pasar de la teoría y vamos a hablar de lo que pasa con estos grupos arminianos. ¿Qué es lo que hacen? Oran y le piden a Dios que salve. Pero según su propia teoría, Dios no puede salvar a nadie a menos que esta persona le permita o se le dé su consentimiento con su propia voluntad. Entonces, están metidos todos estos grupos en una terrible contradicción. Hay una tremenda incongruencia entre lo que ellos dicen que es su creencia y lo que hacen al pedir por la salvación de alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los arminianos atacan a los que a nosotros no nos consideran como calvinistas. En realidad simplemente creemos la Biblia, no tiene nada que ver con Calvino en sí. Pero vean lo que estamos diciendo. Nos consideran a los calvinistas como personas que hemos puesto, según ellos, un terrible obstáculo para la salvación de los hombres, diciendo que la decisión final en este asunto le pertenece a Dios y no a los seres humanos. Ellos dicen, no, entonces, ustedes no pueden tampoco orar por la salvación de nadie, porque este asunto lo tienen colocado en las manos de Dios, pero nosotros, que lo tenemos colocado en las manos del hombre, sí, nosotros podemos orar y pedirle a Dios que salve. Pero vean lo que estamos diciendo. El obstáculo lo han puesto ellos, ¿sí? Su teoría se convierte en un terrible obstáculo en relación con la oración por los inconversos. Porque solamente, ahora vean con mucha atención lo que vamos a decir, solamente un Dios soberano puede salvar. Pero ellos han descartado la soberanía de Dios, le han dado en este sentido la soberanía al hombre, y por lo tanto, si fueran a actuar en forma consistente con su propia teoría, tendrían que en realidad dejar de orar por los inconversos, ¿no? Ahora vamos más lejos. Solamente aquellos que creen en la soberanía de Dios pueden orar en conformidad con la verdad de Dios y pedir por la salvación de los inconversos. Esto es lo que vamos a analizar aquí en la primera parte de nuestro estudio. Y lo vamos a hacer, no vamos a buscar estos textos porque se nos va a escapar el tiempo. Los voy a citar, si los quieren apuntar. Voy a mencionar toda una serie de textos que se relacionan con la soberanía de Dios en este asunto. Ezequiel 11:19 dice que Dios quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Ahora ven con mucha atención, eso es un acto soberano de Dios. Quitar el corazón de piedra, que es el corazón muerto, insensible y duro ante su palabra, y pondrá un corazón de carne, un corazón moldeable, suave, que es capaz de responder. Ahora vean. Solamente aquellos que creen que Dios hará esto, que Dios, vean, quitará el corazón de piedra para poner un corazón de carne, pueden pedirle que lo haga. Solamente los que creen que un Dios soberano, vean, que tiene la capacidad de hacer lo que es, desde una perspectiva figurativa, un tipo de cirugía, o sea, en la regeneración, dando un corazón nuevo, pueden pedirle a Dios que haga eso. Los arminianos dicen que Dios no hará tal cosa a menos que la persona le dé licencia, ¿sí? Ahora vean, Deuteronomio 30, en el versículo 6, dice, circuncidará Jehová tu corazón, para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Esta es en realidad uno de los textos cruciales acerca del simbolismo en la circuncisión, que simbolizaba el corazón nuevo y la vivificación espiritual de la persona. Entonces, solamente aquellos que creen en la soberanía divina pueden pedirle a Dios que circuncide el corazón de los no regenerados para que viven y para que amen a Dios. Ahora vean, Ezequiel 36, 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, esa es la promesa del nuevo pacto, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Y lo vuelvo a repetir, solamente aquellos que creen en el Dios soberano pueden pedirle que ponga su espíritu en los inconversos. ¿Para qué? Para que anden conforme a sus mandamientos y guarden su palabra. A menos que creamos que Dios pueda o puede hacer estas cosas, sería en vano orar así. Ahora, más lejos, 2 de Timoteo 2 dice que debemos correr a los que se oponen al Evangelio por si quizás Dios les dé, les conceda, en la versión actualizada, que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, a menos que creamos que Dios puede dar el arrepentimiento, a menos que creamos que la fe es el don de Dios, sería en vano rogarle a fin de que conceda el arrepentimiento y la fe a los que son oponentes del Evangelio. Sería absurdo orar así. Es necesario que creamos que Dios puede hacer estas cosas para que podamos orar en esta manera. Ahora escuchen, Hechos 16:14 dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en todo el contexto, en cada uno de estos versículos hay más cosas, pero en el contexto, en Hechos 16, vemos luego que Lidia fue convertida a Cristo, debido a que el Señor abrió su corazón. Pero solamente aquellos que creen en un Dios soberano pueden pedirle que abra el corazón de los incrédulos para que crean el Evangelio. Y esto entonces afirma lo que estamos diciendo. ¿En dónde está el obstáculo en todo este asunto? El obstáculo lo han puesto los arminianos, no los calvinistas, porque los arminianos en sus teorías y en su teología niegan efectivamente que Dios puede hacer estas cosas, cosas que las Santas Escrituras enseñan claramente que Dios hace en la salvación de todos aquellos que lleguen a ser salvos. Ahora vamos a seguir citando textos. Colosenses 4:3, si lo quieren apuntar, y les invito a que vean en Mateo 9. Colosenses 4:3 afirma, escuchen bien lo que dice, que la oración, y esto es nuestra pregunta, ¿en dónde cabe la oración en todo esto? Colosenses 4:3 dice que la oración abre la puerta para la palabra del Evangelio. Escuchen bien, que es a través de la oración de los creyentes que se abre la puerta para la palabra de Dios. Colosenses 4:3. Segundo de Tesalonicenses 3:1, vean, Pablo dice en Segundo de Tesalonicenses 3:1 que debemos orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, para que la palabra de Dios sea eficaz en el corazón de los inconversos. Esa es la idea. Ahora, lo mismo ve en el texto, quiero que veamos este. Mateo 9, su capítulo 9, en el versículo 38, en relación con lo que es una afirmación tremenda cuando Cristo dice: a la verdad, el versículo 37, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Siempre afirmamos que este texto quiere decir que el número de pecadores escogidos para la salvación, el número de los que llegarán a ser salvos, es mucho más grande del número de obreros. No es lo que muchos piensan, que el número de los que han de ser salvos es poco. Es muy grande, mucho más grande que el número de los obreros. ¿Debido a qué? Debido a que hay muy pocos creyentes que realmente son obreros en cuanto al evangelismo. Pero ven lo que dice, lo que añade al final. Lo que dice es: rogad pues al Señor de la mies, vean, ¿para qué? para que envíe obreros, ¿sí?, a su mies. Ahora vean, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo que estamos diciendo, que la oración es lo que envía obreros, en este sentido, para evangelizar a los destinados para la salvación. Eso es lo que el texto dice. Dice, la mies es mucha. Eso quiere decir que la cosecha final es grande. El número de obreros que están involucrados en predicar el Evangelio, alcanzar a los elegidos de Dios en todas partes del mundo, es muy pequeño. ¿Y qué dice? Pero como yo soy soberano y yo les voy a salvar, sino con medios. No, no, eso no lo dice. Yo los voy a salvar. Eso es mi propósito. La cosecha es grande. Mis propósitos se cumplirán. ¿Pero cómo? A través de los obreros que van y predican el Evangelio a estas personas, pero la oración es lo que va a enviar a estos obreros. ¿Sí? Escuchen bien. Según Efesios 6, es por medio de la oración que les es dada palabra a los maestros y a los ministros. Y en el contexto, Pablo utiliza una palabra griega que se refiere a poder, valentía y valor para declarar la pura palabra de Dios con autoridad y eficacia. Entonces, hasta cuando estamos hablando o predicando o enseñando o testificando, es la misma oración lo que nos da la capacidad de hacerlo en forma eficaz. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, al resumir rápidamente estos textos, que no debemos pensar ni por un momento que la oración no tenga nada que ver con el asunto del evangelismo, ni menos que sea la soberanía de Dios, que sea un obstáculo para nuestras oraciones en relación con este asunto. Pero ahora vamos más lejos, vean este punto. La verdad es que la soberanía de Dios en este asunto es la única esperanza que tenemos. Tanto los que oramos por los inconversos, nuestra única esperanza para que X persona inconversa sea convertida es la soberanía de Dios. Pero ven, es la única esperanza que tiene la persona inconversa. Esa persona no tiene otra esperanza. O sea, la persona no convertida a Cristo, no regenerada por el Espíritu Santo de Dios, aún bajo convicción de pecado, esta persona sabe en lo más profundo de su corazón que no puede cambiarse a sí misma. Sabe en lo más profundo de su corazón que el arrepentimiento verdadero le es imposible. Sabe en lo más profundo de su corazón que no puede regenerarse a sí misma. Se siente incapaz, se siente impotente, se siente sin esperanza, a menos que sea, vean, esperanza en Dios. Y eso es exactamente la conclusión a la cual los discípulos llegaron después de haber sido testigos, después de haber escuchado a aquel joven rico en la entrevista que tuvo con Cristo. Cuando el joven rico llegó frente al gran obstáculo, tienes que arrepentirte, tienes que dar la espalda a tus riquezas, tienes que seguir al Maestro. Los discípulos, los apóstoles de Cristo, al escuchar la entrevista, se preguntaban a sí mismos, ¿quién podrá entonces salvarse? Y Cristo respondió, para los hombres es imposible, mas para Dios no, dijo, dando a entender exactamente lo mismo. Isaías 59:1 declara, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿qué es lo que el texto quiere decir? Es la mano de Jehová la que salva. Es el oído de Jehová que escucha, vean, la necesidad que nosotros expresamos en nuestras oraciones. Es la poderosa mano de Jehová para salvar en relación directa con nuestras peticiones. Entonces, esto es la introducción al tema. Ahora vamos a meternos en los detalles. Para contestar en forma más amplia la pregunta respecto a la relación entre estas cosas, vamos a
a meternos ahora en una serie de detalles. ¿Sí? Y comenzamos con este punto. Siempre debemos guardar en mente este primer punto. El hecho de que Dios puede salvar a los peores. Siempre debemos tomar en cuenta que oramos a un Dios que puede salvar a los menos indicados, a los más viles pecadores, aquellos que parecen que a nosotros, ¿no?, nos parece que están más allá de toda esperanza de salvación. A menos que creamos esto, ¿sí?, entonces sería absurdo orar y pedir por los inconversos. Hay que entender esto. Muchos no lo quieren saber, no lo quieren comprender, pero nosotros debemos tratar de entenderlo. La condición de las personas inconversas por quienes nos preocupamos y por quienes oramos es mucho más grave de lo que nosotros entendemos. Todo lo que es la doctrina de depravación nos dice que esto es así. Pero créanme, todas las personas inconversas que conocemos llevan una doble vida. Tienen la vida pública, tienen la cara que dan a los demás, tienen la ¿cómo puedo decirlo? La imagen que tratan de proteger y proyectar. Si nosotros supiéramos la verdad acerca de estas personas, lo que es su doble vida, lo que son sus pecados ocultos, lo que son sus pensamientos y deseos, nos daríamos cuenta de que cuando yo digo a los más viles pecadores, Dios puede salvar a los peores, prácticamente todos los inconversos son así. Son los viles, los más graves, o sea, los más depravados, los menos indicados. Entonces, lo que debemos entender y lo que estoy diciendo aquí es, no importa, ¿sí?, hasta cuál grado han caído o sido esclavizados por el pecado, Dios puede salvar a los menos indicados, ¿sí?, a los más viles pecadores. Y a menos que creamos esto, es en vano orar. O sea, ¿qué vamos a decir? Ah, Señor, por favor, te estoy pidiendo que salves a este porque no es muy depravado. Oh, Señor, te pido, por favor. Eso sería poner el asunto en términos de méritos, en términos de obras, ¿no? Sería absurdo. No, si no es muy depravado, ¿por qué le estamos pidiendo a Dios? Mejor le vamos a pedir a la persona. No, como tú no eres uno de los más depravados pecadores, por favor, ¿sí? Por favor, ¿no quieres cambiar tu corazón? Tú puedes hacerlo, ¿sí? Un leproso vino a Cristo rogándole, este texto siempre lo citamos, hincando la rodilla, y le dijo, Señor, vamos por partes aquí, ¿no? La lepra es siempre el símbolo de pecado en ambos testamentos, una enfermedad mortal e incurable, humanamente hablando. Los leprosos estaban apartados como los más viles, ¿sí? Incluso se consideraba la lepra como un juicio especial que Dios solamente enviaba a los más viles pecadores. Estaban incluso prohibidos acercarse, lo sabemos, a un lugar habitado, hasta un pueblo, una casa. Y este pecador, hincando la rodilla, violando toda una serie de reglas, ni siquiera debería haberse acercado a Cristo, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahí está todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si quieres, él plenamente consciente de que no podía limpiarse a sí mismo, ¿sí? Plenamente consciente de que ni siquiera tenía derecho, no llegaba para exigir la curación o el milagro, la sanidad. Y Jesús dice en la Escritura, teniendo misericordia de él, nuestro texto con el cual empezamos, tendré misericordia del que tendré misericordia. Me compadeceré del que me compadeceré. Y el texto tiene que señalarlo así. Este es un asunto en las manos de Dios. Teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. y le dijo, quiero ser limpio. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto, nunca debería haber surgido este supuesto conflicto en relación con la soberanía de Dios y la oración por los inconversos. De hecho, no debe existir, no debería existir tal conflicto en nuestras mentes. La idea de que puede haber un conflicto entre la soberanía de Dios y la oración por los inconversos, el hecho de que pudiera existir tal conflicto, da a entender que muchos no han entendido estas cosas. Ahora vamos a analizar este punto. ¿Por qué estoy diciendo que no debería existir este conflicto? Vean, con mucha atención. Porque desde la perspectiva humana, desde nuestra perspectiva como creyentes, la cuestión de si X persona es o no elegida por Dios, o elegida o elegido de Dios para la salvación, ven con mucha atención, no tiene nada que ver con nuestras oraciones. Escuchen bien. Y esto lo decimos porque la regla o la norma de nuestra obediencia en todas las cosas es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado en su palabra? Nos ha revelado la doctrina de la predestinación, sí. Pero al mismo tiempo nos ha revelado tan claramente que es nuestro deber predicar a todos. Nadie estaría en desacuerdo con esto. Y de la misma manera que es nuestro deber orar por todos. Si hemos de predicar a todos, lógicamente hemos de orar por todos, predicar el Evangelio a toda criatura. Lógicamente, esta predicación a toda criatura en la Gran Comisión exige de la misma manera oración para que la palabra de Dios sea eficaz. La Gran Comisión no solamente entonces es una comisión para predicar, sino también para orar. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente: no debemos confundir lo que es la voluntad secreta de Dios con lo que es la voluntad revelada de Dios. Incluso hay un capítulo sobre esto en el libro nuevo que sacamos sobre la doctrina de Dios. Hay una voluntad secreta de Dios. ¿De dónde sacamos esto? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, dando a entender que hay cosas secretas que Dios no nos ha dado a conocer. Pero las cosas reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para que pongamos en práctica la palabra. Esa es la idea en el texto. Ahora ven con mucha atención. ¿Cuál es esta distinción entre la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios? Son dos cosas distintas. Ahora vamos a meternos en este punto. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la voluntad secreta de Dios? Bueno, lo que nos interesa el día de hoy es una sola cosa. Bien, el número y la identidad exacta de todas las personas elegidas, destinadas para la salvación, es un secreto conocido solamente por Dios. Nosotros lo comentábamos al principio, no podemos acercarnos a una persona antes de ver su reacción final y definitiva al Evangelio. No podemos acercarnos a una persona de antemano tratando de saber si esta persona es elegida por Dios o no. Eso es imposible. No podemos saber de antemano quiénes son los elegidos de Dios. Y no nos toca tratar de saberlo. Dios nos ha mandado en su voluntad revelada que prediquemos a todos. No nos ha dicho, vayan y prediquen solamente a los escogidos. Eso habría sido absurdo, ¿no? Somos responsables de predicar a todos. Esta es la voluntad revelada de Dios, revelada en su santa palabra. Y no debemos jamás preocuparnos por averiguar o tratar de saber cosas que tienen que ver con los decretos secretos de Dios. Los decretos de Dios, eso es lo que todos los libros teológicos dicen, los libros que enseñan verdadera teología. Vean, los decretos de Dios tratan con lo que Dios hará. Los mandatos, los mandamientos de Dios tratan con lo que nosotros debemos hacer. Son cosas distintas, ¿sí? Lo que Dios hará, Él sabe. Lo que hemos de hacer nosotros es lo que nos ha revelado. Los decretos de Dios no quitan en ningún sentido, ni tampoco disminuyen nuestra responsabilidad de obedecer los mandatos, las órdenes, los mandamientos de su palabra. Ahora bien, con mucha atención, Pablo dijo aquel día en la ciudad de Atenas, frente a una audiencia tremenda en realidad, de no solamente filósofos, sino una mezcolanza de personas aquel día, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar en las Escrituras algún texto que diga Dios manda solamente a los elegidos en todo lugar a que se arrepientan. No. Esto nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. No podemos equivocarnos al predicar el Evangelio a todos, ¿sí? No podemos equivocarnos al obedecer la voluntad revelada de Dios. Ahora, esto es semejante, esta distinción entre la voluntad revelada y la voluntad secreta, es semejante al error en el cual caen muchas personas, tristemente, que llegan a los pastores o a los hermanos o a los líderes de la iglesia para decirles, Dios me está guiando en su providencia a hacer algo que está en contra de su palabra. Dios me está guiando a divorciarme de esta mujer, esto lo hemos escuchado, y a casarme con aquella mujer, o lo hemos escuchado también de mujeres, créanme. Y vean, ¿qué es lo que están diciendo? Yo entiendo que la voluntad revelada de Dios es que no debo divorciarme, pero en su voluntad secreta me hizo saber que la persona indicada para mí es esta otra persona y me está guiando en su providencia, puesto que no puedo llevarme bien con la mujer que tengo o con el marido que tengo, me está guiando en su providencia a divorciarme de él o de ella y a casarme con otra persona. No, esto nunca puede suceder. Ahora ven en 2 Corintios 2. Y seguimos con este punto. No debemos crear un conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón, entre lo que Dios ha revelado y lo que no nos ha revelado, ¿sí? En todo este asunto. Ahora, en 2 Corintios 2, tenemos aquí otro argumento muy importante en relación con esto. Esto es una ilustración de lo que estoy diciendo aquí acerca de una voluntad secreta y una voluntad revelada, pero ahora directamente en el contexto del evangelismo tenemos este punto. 2 Corintios 2, ya lo encontraron, y vamos a dar lectura en el versículo 15, 2:15, en donde dice, porque para Dios somos, bueno, comenzamos en 14, a Dios gracias. Estaba dando gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos. Nunca fallaban en su evangelismo, curiosamente, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Siempre regresaban de todo, vamos a decir, de todo viaje evangelístico, los viajes que hacían, de la predicación para establecer iglesias, el testimonio personal, siempre triunfaban, nunca fracasaban. Vean, pero vean el porqué. En Cristo triunfemos, ¿no? Así Dios es el que hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Algunos de ustedes se acuerdan de este texto, lo hemos usado muchas veces. Hay toda una serie de ejemplos aquí acerca de la figura del olor del cuerpo y cómo no se bañaba en aquel entonces, y una persona entraba a cualquier lugar como una mujer con un olor muy fuerte de perfume, ¿no? En vez de bañarse, usaban aceites especiales y perfumes y otras cosas para cubrir el olor de su cuerpo. Y la idea aquí es por cualquier lugar a donde llegaban Pablo y sus compañeros, la famosa banda apostólica, estaban siempre comunicando, esto es un simbolismo, un olor, el olor de Cristo, ¿sí? En todo lugar, a través de nosotros, este olor grato a Dios llega a esos lugares. Porque para Dios, ven ahora en 15, somos buen olor de Cristo. Y ven ahora lo que dice. En los que se salvan, esos son los predestinados, los elegidos de Dios. Y en los que se pierden, estos son los que nunca van a ser salvos, ¿sí? O los no escogidos. A estos ciertamente, los que no son escogidos, somos olor, sí, pero ven, de repente la ilustración cambia y dice, olor de muerte, para muerte, ¿sí? Tengo la tentación de pararme aquí y decir, esos son los que vienen al culto, están aburridos todo el tiempo, no tienen interés alguno en la palabra de Dios, salen prácticamente diciendo, apesta ese lugar, ¿no? Es la palabra, o sea, huele feo, ¿qué es lo que están diciendo? No me gustó absolutamente nada, ¿sí? Y si siguen así, permanecen así, se cumple lo que Pablo dice aquí, olor de muerte para muerte. Otras personas saben y dicen, fantástico, la palabra de Dios, ¿sí? Me ayudó a entender, hizo un impacto en mi vida, estoy pensando en gloria a Dios, etcétera, necesito hacer esto, aquello, cambiar, pero olor de muerte para muerte en los que se pierdan, y olor de vida para vida en los que se salvan. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, hay más cosas en el texto, pero ¿qué quiere decir esto a grandes rasgos? Ven, con mucha atención. Que Dios siempre utiliza la predicación de su palabra, la enseñanza de su palabra en un contexto evangelístico, y nuestros esfuerzos personales para testificar a los demás, siempre estos intentos son usados por Dios para lograr dos cosas. Para salvar a aquellos que son sus elegidos. Olor de vida para vida, por un lado. Y por otro lado, vean, Dios utiliza la misma palabra, el mismo testimonio, la misma enseñanza, vean, para sellar y dejar a los incrédulos sin excusa y sin pretexto alguno. Dos propósitos. Y es por lo tanto que Pablo comienza diciendo, nunca fallamos, ¿no? Porque lo que parece ser éxito o fracaso en este asunto no está en nuestras manos, ni siquiera depende de nosotros. Dios es el que declara, lo vimos ayer en el Instituto Teológico, en Isaías 55, que su palabra nunca le volverá vacía, nunca le vuelve a él vacía, sino que siempre cumple lo que él quiere. Y en el contexto, la misma palabra que es el instrumento de vida espiritual para algunos, es el instrumento para sellar y condenar a otros en su condición de muerte espiritual. Dios cumple sus propósitos secretos. Dios, vean, cumple sus decretos eternos, ¿sí? Tanto en los unos, los que se salvan, como en los otros, los que se pierden. Pero fíjense bien, nosotros no sabemos y nunca podremos saber de antemano qué es lo que va a pasar con fulano. ¿Quiénes son los que serán salvos? Ni tampoco podremos saber de antemano quiénes son los que serán perdidos. Es imposible que sepamos esto de antemano. Y es por lo tanto para nosotros que estamos diciendo que no debemos generar un conflicto en nuestras mentes acerca de esto. Porque desde la perspectiva de nuestra responsabilidad es como si los escogidos y los no escogidos no existieran. Es como si este asunto no existiera. Sabemos que solamente se salvarán los escogidos, pero no sabemos quiénes son, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que hablar a todos, orar por todos, y si no me equivoco, Spurgeon daba la idea en una ocasión de la idea de que deberíamos presuponer que todas las personas con quienes hablamos son los escogidos, hasta que veamos lo contrario. ¿Sí? Y alguien le acusó en una ocasión de haber dicho, Señor, salva a tus escogidos, y entonces escoge a más. Pero eso no es así, no dijo tal cosa Spurgeon, ¿sí? ¿Me explico? No, esto no es así, Dios escogió y lo hizo antes de la fundación del mundo, no lo está haciendo ahora. Pero ahora vamos más lejos. Vamos más lejos. No debería presentarse un conflicto en nuestra mente acerca de todo esto, y ven ahora por qué. Porque no solamente somos comisionados y ordenados a predicar a todos, o sea, conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra oportunidad y en las circunstancias providenciales en que nos encontramos, pero ahora vean, también somos mandados, se nos ordena a amar a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no importando si es o no, si pudiera ser o no nuestro prójimo, uno de los elegidos de Dios. Esto no lo sabremos, lo estamos diciendo anticipadamente, no podemos saber. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor en el contexto evangelístico es la más, vean, alta expresión del amor al prójimo. O sea, el hecho de desear la salvación de nuestro prójimo es la manifestación más alta del amor hacia el prójimo. Y cuando evangelizamos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo como una oraremos por esa persona. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, vuelvo a Romanos 9. Vamos a ver que eso es exactamente lo que vemos en el ejemplo apostólico. A este gran apóstol le escuchamos decir, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, lo que leímos al principio, en Romanos 9:15, a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A este mismo apóstol le escuchamos decir, vean en 18, de manera que, la conclusión definitiva, del que quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿sí? En la versión moderna, endurece. Y luego concluye en 21 que Dios tiene todo derecho de hacer que algunos sean vasos de honra y otros vasos de deshonra. Pero ahora vean, en el mismo contexto, en la misma epístola, de hecho en medio del mismo discurso teológico que surgió debido a las preguntas respecto a por qué y cómo es que se perdieron la mayoría de los judíos en aquel entonces, ahora vean el texto con el cual empezamos nuestro estudio. Inmediatamente después de terminar la parte principal de este discurso, hablando de los propósitos secretos de Dios, su soberanía en la salvación de los hombres, ahora vean en 10:1, Pablo dice: hermanos, por lo tanto yo no oro por nadie a menos que tenga evidencia de que sean elegidos de Dios. Por favor, no. Dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel, y en el contexto ese es el tema, la perdición de la mayoría de los israelitas, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es ¿para qué? Para salvación. Y ven cómo empezó este discurso en 9, el capítulo 9, al principio del capítulo 9. Vean hasta cuál punto expresó su oración y el deseo de su corazón. Vean, en 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, invocando a Dios como testigo de la veracidad de esas palabras. Vean, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora, y comienza a introducir toda esta controversia acerca de cómo es que se perdieron la mayoría de ellos. Pero otra vez vuelvan a escuchar. Él dice: el amor que yo tengo esta gran tristeza, este continuo dolor, manifestaciones de su gran amor hacia, en este caso, el prójimo judío, ¿sí? En aquel entonces, sus parientes, los israelitas, los de su propia nación y raza. Y vean, yo siento tanto amor y deseo tanto la salvación de ellos, que no solamente emocionalmente estoy afectado al pensar en lo que les va a pasar si no son convertidos a Cristo, sino que si fuera posible, vean su amor hacia el prójimo, si yo pudiera lograr la salvación de ellos siendo perdido yo. Y eso es lo que dice. Vuelvan a escuchar. Dice que si yo pudiera ser apartado de Cristo en lugar de ellos y salvar a ellos en esta forma, estaría dispuesto a hacerlo. ¿Sí? ¿Y esto quiere decir qué? No había ningún conflicto en el corazón de Pablo acerca de estos asuntos. Él entendía perfectamente bien, nadie se va a salvar a menos que sea elegida o elegido de Dios. Y al mismo tiempo, oraba dando a entender que oraba sin ninguna restricción, sin ningún obstáculo en sus peticiones, pedía a Dios por los inconversos. Y ahora vamos a ir más lejos y vamos a tratar de entender ahora, en tercer lugar, ahora bien con mucha atención, el porqué de estas oraciones por aquellos, ahora vamos a profundizarlos, que no van a ser salvos. Ahora, escuchen bien lo que vamos a analizar ahora. Vamos a orar por todas las personas con quienes tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Punto. Y sabemos de antemano que no todas estas personas serán convertidas. Eso lo sabemos. Lo acabamos de ver. Algunos recibirán la palabra como olor de vida, serán vivificados, regenerados espiritualmente, unidos con Cristo. Y los demás permanecerán en su estado, su condición de depravación y muerte espiritual, y irán a la perdición. Entonces muchas personas dicen, sí, esto lo entiendo, veo que no debe haber un conflicto, pero ¿cuál pudiera ser el propósito entonces? O sea, de orar por estos que se van a perder. Bueno, ya entendemos, no sabemos anticipadamente si, quiénes son los que se salvarán y se perderán, pero siguen insistiendo. ¿Cuál sería el propósito de orar por estas personas? Dios no va a escuchar estas oraciones en sentido de contestarlas positivamente. Las escucha, sí, pero no responde. Entonces yo quiero tratar de entender cuál es el propósito de mis oraciones por la salvación de los inconversos que nunca llegan a ser salvos. Y la respuesta en cuanto al porqué es lo siguiente, y aquí vamos a ir por partes y les pido que tengan paciencia. La respuesta es la siguiente: nuestras oraciones por la salvación de los inconversos que permanecen así, que nunca llegan a ser salvos, son una manifestación no solamente de nuestro amor para con el prójimo, sino también, escuchen ahora, son una manifestación del amor general de Dios por toda la humanidad. Ahora vamos por partes. Yo acabo de decir que hay un amor de Dios en cuanto a toda la humanidad, y este amor teológicamente es llamado un amor general. Ahora, antes de analizar los textos que enseñan claramente que esto es así, vamos por partes. Ya tienen la hoja, ¿no? El amor general de Dios, lo vamos a analizar en un momento. Antes de llegar a este amor general, quiero que veamos en una forma clara que hay un amor especial en Dios, que en su atributo de amor hay dos aspectos, un amor especial y un amor general. El amor especial es el amor que nosotros entendimos como el amor electivo de Dios. Su amor especial es el amor que resulta en la salvación de los elegidos. Su amor especial es un amor siempre acompañado por su poder omnipotente e irresistible, puesto que es un amor eterno e inmutable que nunca será frustrado ni menos desilusionado y que inevitablemente logrará sus propósitos. Ahora, vean rápidamente la lista. Muchas personas han leído tan superficialmente la Biblia, y como empezamos ayer con las reglas de interpretación, este es un ejemplo de lo que estábamos diciendo ayer en una parte de nuestros estudios. No, tú no tienes que ser erudito, no tienes que saber mucho de teología para entender que en la lista de textos que vamos a leer aquí, estos textos enseñan más allá de cualquier duda que Dios tiene un amor especial por aquellos que serán salvos. Y como vamos a ver en un momento, otros textos enseñan que Dios tiene un amor general por aquellos que nunca serán salvos. Ahora ven aquí primero el amor especial. Este texto lo vamos a ver antes de terminar y vamos a explicar el significado de esta palabra aborrecer. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Ahora, vamos a ver antes de terminar que este amor para con Jacob es un amor especial. Vamos a apurarnos, ¿no? Vean, en Efesios 1, en amor nos predestinó. No todos son predestinados y no todos son amados con este tipo de amor. En Efesios 2, Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos vivificó espiritualmente. ¿A causa de qué? Un gran amor. Eso no es cualquier amor. No es un amor general, es un amor especial. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, cuando yo digo lean la Biblia, no se fijen ni siquiera, no tienes que saber nada de teología para ver. Si Dios dice a los creyentes en Roma, a través del apóstol Pablo, ustedes son amados de Dios, si Dios ama a todos por igual, si no hay distinciones en el amor de Dios, si existe un amor general y nada más, entonces sería absurdo decirles a los creyentes en Roma que son amados. Ellos van a decir, pero hasta los que se pierden son amados en la misma forma, entonces de nada sirve decirnos eso. No, dice amados de Dios porque hay un amor especial en Dios para todos los creyentes. Vean en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos, vean la descripción, escogidos, santos y amados. Si todos son amados por igual, otra vez el texto pierde su significado. Primera Tesalonicenses 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Esto es el amor electivo de Dios, por eso lo decimos así. Este es el amor que conduce a Dios a escoger a una persona para salvación. Ven en 2 Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Bien, se vinculan todas esas cosas. Los que son amados con este amor especial siempre son los escogidos. Ven en 1 Juan 4, 9 a 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, no para con los que se pierden en el contexto, ese es el argumento. Para con nosotros, los creyentes, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. En la versión antigua dice, primero, ¿sí? No por haber visto algún mérito, nada en nosotros. Esto es el amor electivo, eterno, inmutable de Dios, que tiene el propósito de salvar a una muchedumbre de personas. En el plan eterno de la redención, fueron amados y escogidos para dicha salvación. Ahora ven lo que dice 1 Juan 4, 16. Nosotros hemos conocido y creído que el amor que tiene para con nosotros, los creyentes. Si esto es un amor de por igual que alcanza a todos, estos textos no tendrían significado. Y lo mismo, mirad, ¿cuál amor? Esta es la clase de amor, el amor especial nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y vean, el Señor, en Hebreos 12:6, al que ama castiga. No castiga, disciplina a aquellos que son, en el contexto, hijos ilegítimos, bastardos, ¿no? Solamente aquellos que son sus hijos son amados con este amor que castiga. Y vean, si no tuviéramos otro texto, yo siempre he afirmado que este texto es uno de los más fuertes, más sorprendentes, más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Cuando Cristo está orando al Padre en su famosa oración de intercesión por los suyos, ven a mitad de esta oración lo que dice. Está pidiendo toda una serie de cosas. Y en la lista de cosas pide para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Los que fueron amados son los que le fueron dados en el pacto de la gracia. Lo menciono como 12, 15 veces en el mismo contexto. Que los has amado, los creyentes, los elegidos, como también a mí me has amado. Y la última frase dice, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Cristo dice, yo quiero que el mundo aquí es el mundo en converso, conozca que estos son amados con el mismo amor eterno, íntimo y personal que existe entre el Padre y el Hijo. Dos personas divinas, ¿sí? En la Trinidad. Vean, que el mismo amor que el Padre tiene para con su Hijo amado es el amor con el cual Dios ama y ha amado desde antes de la fundación del mundo a los elegidos. En el contexto se refiere a ellos repetidas veces. Y por fin, vean, esta doctrina no es una doctrina simplemente revelada en el Nuevo Testamento, porque Jehová reveló esta doctrina a su profeta Jeremías. Y vean sus palabras. Desde mucho tiempo Jehová me ha aparecido diciendo, con amor eterno te he amado. Y ustedes pueden ver la consecuencia que se menciona ahí de este amor. Por lo tanto, Jeremías llegó a ser un objeto de esta misericordia salvífica de Dios. Entonces, ahí está el amor especial. Pero ahora vamos más lejos. Ahora vamos a mostrar que hay un amor general. Y vamos a mostrar exactamente cuál es la diferencia. Pero primero veamos los textos. Romanos, Romanos 9:13, lo voy a leer y ustedes les invito a buscar tres textos en el Antiguo Testamento. Comenzamos con Ezequiel 18. Ezequiel 18. Por favor, vamos a apurarnos. ¿Lo tienen? Y mientras que están todavía buscando, yo voy a leer otra vez el texto que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y les vuelvo a decir que llegaremos a la parte final del estudio, no vamos a tardar mucho, pero vamos a explicar el significado del aborrecimiento que se menciona en ese texto. Ezequiel 18:30. Por lo tanto, Ezequiel 18:30. Por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. O casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestras iniquidades, y no será la iniquidad o transgresiones, no causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades, es la misma palabra hebrea, transgresiones, con que habéis pecado en la versión moderna. Y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Ahora, desde la perspectiva de la responsabilidad humana, Dios les estaba exigiendo aquí a los israelitas que se convirtieran como si ellos tuvieran la capacidad de hacerlo, como si Él no tuviera que hacer nada, pero vean lo que viene al final. Cuando dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y las palabras al final son las que nos interesan más. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues, y viviréis. Este es el texto que forma la base de ese libro que publicamos hace muchos años, Invitación a Vivir, del puritano Ricardo Baxter. Todo el libro va dedicado a explicar que si la persona en conversa se pierde, es enteramente su culpa, nada más, ¿sí? Y Baxter da vueltas y vueltas y vueltas esa idea de que Dios no quiere la muerte de los que mueren. Ahora, si Dios ha determinado solamente que se salven, ahora ven en Proverbios 1, algunos, Proverbios en su capítulo 1, ¿cómo es posible que diga aquí, no quiero la muerte del que muere? Ahora vamos a discutirlo. Escuchen con mucha atención. Hay dos posibles ideas en esta frase, yo no quiero la muerte de los que se mueran. La primera posible idea sería que Dios haya decretado que nadie muera, que nadie perezca. Pero esa idea es absurda, ¿no? Porque todos mueren, y muchos mueren sus pecados y van a la perdición. Entonces, la segunda posible idea sería que Dios no está complacido ni se deleita en que las personas perezcan. Y esa sería la otra idea, de que no le da placer ni gozo a Dios el hecho de que se pierdan, ¿sí? Y desde la perspectiva bíblica, la única posible explicación es la segunda, de que Dios no está complacido, no se deleita en la perdición de estas personas. Ahora, ven con mucha atención lo que voy a decir. Esto lo hemos comentado hace poco con varios de ustedes. Todo esto es una cuestión desde cuál punto de vista miramos a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios en sus atributos es una naturaleza muy compleja. Ahora bien, lo que voy a decir. De tal manera que hay textos, y los vamos a ver ahora mismo, en donde Dios dice, yo no quiero que estos perezcan. Y luego, en el mismo contexto, Dios dice, yo quiero que perezcan y van a perecer. Y las personas se preguntan, ¿cómo es posible que Dios dice, yo no quiero esto? Y al mismo tiempo dice, sí, esto es lo que quiero. Es lo que vamos a ver. En Proverbios 1:24, vean. Por cuanto llamé y no quisiste, esa es la responsabilidad humana. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. ¿Qué es esto? Dios deseando que le hicieran caso. De otra forma, no les hubiera llamado. De otra manera, nunca les hubiera extendido su mano. Pero vean. No le hicieron caso. Esto es Dios queriendo que respondan. ¿Sí? Quiere que respondan y que vivan. Ahora, dice, no, ustedes no me hicieron caso. Desechaste mi consejo. Mi reprensión, no quisiste mi reprensión. Ahora, si el asunto hubiera terminado ahí, habríamos dicho, Dios no quiere que se pierdan entonces. Pero vean lo que dice después. También dice, yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniera lo que teméis, cuando viniera como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino y cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Ahora vean, a las mismas personas a las cuales él extendía sus manos y llamaba, invitaba y no le hicieron caso. Ahora dice Dios, ah, entonces me van a llamar y no responderé. Me han de buscar de mañana y no me hallarán. Y luego, en el resto, lo que viene después, echa toda la culpa de su perdición a ellos. No vamos a leerlo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene una naturaleza muy compleja. Hay un sentido en que Dios no desea la muerte de los impíos. Y hay otro sentido en que lo desea. ¿Sí? Y cuando nos preguntamos cómo podemos armonizar esto, vean, la única forma para armonizarlo es lo que ya hemos dicho. Hay un amor especial de Dios que salva a los escogidos. Hay un amor general de Dios que no quiere que los demás se pierdan, pero se van a perder. Y vean, cuando Dios habla de que no quiere que se pierdan y luego habla del hecho de su perdición, Él mismo dice, ah, ok, si se van a perder, estoy de acuerdo y que sea así. Entonces, vuelvan a Romanos 9 y vamos a ir más lejos. Romanos 9 y vamos más lejos. Se nos está acabando el tiempo. Lo que voy a hacer es voy a invertir esto. Mejor vean, para adelantarnos, vean en Lucas, ¿sí? En Lucas, vean en Romanos 2. Aquí estoy invirtiendo el orden rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Ahora, quiero que veamos una serie de textos rápidamente que enseñan que hay un amor general en Dios. Vean rápidamente la lista. Comenzamos en Romanos 2. ¿Sí? Aquí dice en Romanos 2, este texto es muy conocido, el versículo 3. ¿O piensas, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora bien, aquí este texto dice que, ahora mientras que explicamos el texto, ven en Lucas 6, este texto dice que Dios manifiesta riquezas de paciencia, benignidad y longanimidad a personas endurecidas y a personas que van a morir en sus pecados. Eso es lo que el texto dice. ¿De dónde vienen las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad para con estos? Y la respuesta es de su amor general. En Lucas 6, vean las palabras, en Lucas 6, 35, cuando dice, amad pues a vuestros enemigos. Haced bien, sí, y hay toda una lista de cosas, y vean al final en donde dice, para que seáis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para quienes, los ingratos y malos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le conduce a Dios a ser benigno para con ingratos, malos, y Él mismo da a entender sus propios enemigos? Es un amor general. Vean en 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Esto da a entender que Dios ama a aquellos que son sus enemigos, que son ingratos, que son malos. Ahora ven en Mateo 26. Y cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, por más malo, por más ingrato, y aun si se convirtiera en nuestro enemigo, estamos imitando a Dios. ¿En cuál sentido? En el sentido de que Dios trata bien hasta sus peores enemigos en este mundo. Ven en Mateo 26, 50. Mateo 26, 50. Y en esta entrevista, ahí en el jardín, ven, cuando llegó el traidor Judas, ven ustedes lo que pasó después de engañar a los demás besando a Cristo. Vean en 50, Jesús le dijo, ahí está Judas en el mero acto de entregar a Cristo, y ven ustedes lo que Cristo dice a Judas, amigo. ¿Sí? ¿Cuántos sermones se han predicado sobre esa palabra? Amigo, ¿a qué vienes? Y lo hemos comentado, la palabra que se refiere al beso de Judas. Judas abrazó a Cristo. Fue todo un teatro. Le besó. Y Cristo, sabiendo a ciencia cierta, habiendo profetizado lo que Judas estaba haciendo, sabiendo este es el prácticamente porque el demonio entró en Judas para que hiciera todo esto. Es el diablo encarnado en realidad. Y Cristo mira a Judas y le dice,
amigo, ¿a qué vienes? Cristo hizo bien hasta aquellos que eran sus peores enemigos. En el día de juicio, vean, en el día de juicio, nadie va a decir que Dios le hizo algún daño. Nadie va a decir, ahora ven en Mateo 23, que Dios le perjudicó o que le hizo alguna injusticia. No. Escuchen lo que estamos diciendo. En su amor general, en su gracia común, esto es simplemente la doctrina de la gracia común de Dios que nos salva, pero que proporciona muchas bendiciones a sus peores enemigos. Ahora ven en Mateo 23, rápidamente, ven este texto, y esto es otro texto que comprueba más allá de cualquier duda lo que estamos diciendo acerca de una naturaleza compleja en Dios y acerca de Dios amando con un amor general a los que son sus enemigos y aún a los que no son destinados para la salvación. Lo tienen en Mateo 23, 37. Véanlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Vean lo que habían hecho. Que apedreas a los que son enviados a ti y que estaban al punto de crucificar a su Mesías. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Que existía en Cristo un deseo, ¿para qué? Para la conversión de estos malvados líderes religiosos de Jerusalén y los demás habitantes que no solamente habían apedreado y matado a sus profetas, que estaban al punto de hacer lo mismo con Cristo. Entonces, vamos más lejos. Vean en Lucas 19. Es imposible entender estos textos a menos que veamos que hay un amor general en Dios que llama, que invita, que bendice, que trata bien y que pone todo, vean, como si, vean, hubiera predestinado a estas personas para la salvación cuando no es así. Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca, viendo la ciudad, la misma de Jerusalén. Ahora vean, ¿qué dice? Lloró. ¿Sí? Lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Y no vamos a debatirlo ahora, lo he mencionado antes. Hay una larga serie de textos que indican que Dios trata con las personas en esta forma, con amor general, con bondad, con gracia común, invitando, rogando. ¿Sí? Cuando Él sabe perfectamente bien que no se van a arrepentir. Pero al mismo tiempo, esto es como si tuvieran una oportunidad tu día. Y lo que toca a tu paz, lo que concierne a tu paz, si lo hubieras entendido. Mas ahora, está encubierto de tus ojos. Y comienza a profetizar todo lo que iba a pasar en la destrucción de la ciudad, la invasión del ejército romano en 70 DC y aún la destrucción de su templo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué lloró Jesús? Y la respuesta es, escuchen bien, que Dios tiene un amor general, aún para los que se pierden. Sus lágrimas, las de Cristo Jesús encarnado, indican este amor. Sus lágrimas son la misma expresión del apóstol Pablo, dolor y tristeza en su corazón. Pero ahora vean con mucha atención. Estas lágrimas no significan que Cristo estuviera en desacuerdo con la sentencia divina que Él mismo pronunció en contra de ellos. Ni tampoco significan que el justo juicio de Dios en contra de ellos sería injusto. Cristo lloraba no solamente debido a este amor general, sino que Cristo lloraba debido a que Él entendía más y mucho mejor que nosotros lo que significa la perdición eterna, el juicio divino y la realidad de la separación eterna de Dios. Sus lágrimas eran una expresión de ese amor general que Dios tiene para con todos los hombres.
aún por aquellos que mueren perdidos, obviamente. Y en este sentido, ahora vamos a volver a Romanos 9 y vamos a encaminarnos a una conclusión. En este sentido, estos textos y otros, el tiempo se nos acabó, indican que hay un amor general en contraste con el amor especial de Dios. Y en este sentido, nosotros sabemos qué es este amor general. O sea, y es algo fácil de entender desde nuestra propia experiencia cristiana. Nosotros que somos creyentes, amamos a los que son creyentes con un amor especial. ¿Sí? Esto es lo que ha ocasionado problemas en nuestras familias en muchos casos. Yo me acuerdo de mi esposa, mi mamá hace muchos años, cuando era en conversa, mi mamá me decía, ¿cómo es posible, hijo, que tú amas a los hermanos, la iglesia, las cosas de Dios, más que a nosotros? Y esto es así. Y al mismo tiempo le decía a mi mamá, cuando ella era en conversa, pero mamá, yo te amo a ti, pero no es el mismo amor. Yo te amo como mi mamá, pero este amor no es el mismo. Si nosotros estamos conscientes de una cosa así que sentimos nosotros por nuestros seres queridos en conversos, un amor que da lágrimas, ¿no? Produce dolor en el corazón, pero un amor especial que sentimos para con los creyentes. ¿Acaso no puede sentir Dios lo mismo? Esa es mi pregunta. Ahora vamos a... Yo les he preguntado a algunas personas, ¿acaso no van a llorar cuando mueren sus seres queridos perdidos? ¿Tus lágrimas no significarán que no estás de acuerdo con la justicia de Dios? Si mueren en sus pecados, han de ser juzgados. ¿Sí? ¿Acaso no lloraremos en el día de juicio? ¿Qué es esto de que Dios limpiará las lágrimas? Vamos a llorar en el día de juicio al ver la perdición de nuestros seres queridos. Moisés hablaba ayer de un papá que ve a sus hijos, que van a la perdición, ¿acaso no va a llorar? Pero sus lágrimas no van a significar que no estuviera o que no estaría de acuerdo con la justicia de Dios. Ahora vamos a terminar, y por el tiempo, ¿no? Hemos cortado algunas cosas aquí, pero vamos a terminar analizando rápidamente este texto en Romanos 9. Y esto nos sirverá para aclarar un poco más el tema. Y vamos a terminar. Ahora bien, en Romanos 9, espérenme, aquí ya me enredé tanto que ya no sé cuáles son mis apuntes de ayer y cuáles son mis apuntes de hoy. Romanos 9, ¿ya lo tienen? Ahora vamos rápidamente a este texto. ¿Qué quiere decir a Jacob amé? Esto es el amor electivo, el amor especial de Dios. Mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir este aborrecimiento? Vamos por partes. Hay tres sentidos en que el Nuevo Testamento utiliza esta palabra aborrecer. Dios, lo que yo no quizás aclaré aquí es lo siguiente. Dios quiere que oremos por los inconversos, porque estamos manifestando al orar por ellos, aun los que se pierden. Estamos manifestando su amor general hacia esas personas. Pero ahora vean esto. ¿Qué quiere decir aborrecer aquí? Tres tipos de aborrecimiento en la Biblia. Hay un aborrecimiento pecaminoso. Hay un aborrecimiento malicioso, de malicia. ¿Sí? Ahora, eso no es el significado de esta palabra. Primera de Juan 3 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Este tipo de aborrecimiento pecaminoso no es el aborrecimiento que Dios tiene para con los inconversos. ¿Sí? No es que no me caes bien, te aborrezco y voy a acabar contigo. No, eso sería absurdo. Segundo, hay un aborrecimiento comparativo. Y esto lo vemos, y ustedes que no lo han escuchado, si quieren apuntar dos textos, Lucas 14 y Mateo 10. Los voy a leer para que escuchemos claramente lo que dicen. Lucas 14 dice, en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, ven con mucha atención, se aplica la palabra aborrecer tanto a todos sus seres queridos como a su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que de veras hemos de aborrecer a nuestros seres queridos, en verdad hemos de aborrecernos a nosotros mismos. Los textos paralelos dicen exactamente lo mismo y cambian la palabra aborrecer y ponen en su lugar el que ama padre o madre más que a mí. ¿Sí? El que ama hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? Entonces es un aborrecimiento comparativo porque la idea es de amar a uno más que al otro. De amar al padre y a la madre más que a Cristo es como aborrecer a Cristo o viceversa. ¿Me explico? Amar a Cristo más que a ellos es como aborrecerles a ellos. Es un aborrecimiento comparativo. ¿Sí? Todos los textos indican esto claramente. Es una cosa de un amor general y un amor especial. ¿Sí? Es un amor que, vean, que establece prioridades. Es un amor de afecto, de prioridades. O sea, se refiere al hecho de hay algunas cosas importantes, nuestros seres queridos. Hay algunas cosas más importantes que nuestros seres queridos. Hay algunas cosas importantes, mi vida. Hay cosas más importantes que mi vida. ¿Sí? Y la idea es que a menos que Dios tenga el primer lugar en nuestro corazón y afectos, Él lo interpreta como si le odiáramos a Él. ¿Sí? Y en este sentido, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, es como si odiáramos a los demás, a las demás cosas y a nuestras propias vidas. Es comparativo. Ahora bien, con mucha atención. Esa es la famosa distinción entre el amor electivo y el amor general. Ahí está la misma distinción. Y cabe señalarlo aquí. No, lo voy a hacer en un momento. Tercero, vean. Hay un aborrecimiento legal, judicial. Escuchen bien. Este aborrecimiento legal o judicial es lo que se manifiesta a la hora cuando el juez entrega a los criminales para que sean ejecutados. Es lo que se manifiesta en los Estados Unidos a la hora de efectuar la pena de muerte. Es un aborrecimiento legal o judicial que dice, conforme a la ley, esta persona es digna de muerte. La famosa sentencia de muerte, ¿sí? Esta, ahora ven en Hebreos 10, esta forma de aborrecimiento legal o judicial es lo que tenemos en estas palabras. Escuchen bien. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será digno de mayor castigo al que pisoteare al Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu Santo de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el pasaje comienza con estas palabras. Hay una horrenda esperanza, expectativa de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es un aborrecimiento legal. Es entregar al culpable a la justicia. Escuchen, sin misericordia. Sin misericordia. Es un acto de aborrecimiento. Y escuchen lo que estamos diciendo. Dios aborrece a los que van a la perdición en sentido comparativo y en sentido legal. Son objetos de esta clase de aborrecimiento, o esta clase de aborrecimiento. Pero escuchen bien, esto no quiere decir que mientras que estén en este mundo no sean objetos de su amor general. Ahora, hay una ilustración tan fácil de entender. En los Estados Unidos, viene la sentencia de muerte contra X criminal. Y ustedes que no entienden el sistema judicial de los Estados Unidos pueden sorprenderse. Normalmente las personas sentenciadas a la muerte pasarán de 25 a 30, han llegado al extremo de 40 años, en donde apelación tras apelación. Y durante 20, 30, 40 años, el Estado les está dando casa, les está dando comida, les está dando en algunos casos sueldo. Ahí están encarcelados, sí, no están libres, ¿no? Pero les están dando como un acto de bondad, como un acto de misericordia, como un acto de gracia, año tras año. Si se enferman, los mejores médicos. Si necesitan algo, sí, pero son sentenciados a muerte. Todo parece como que, no, me han tratado así, no serían capaces de ejecutarme. Pero llega la hora indicada y mueren sin misericordia. Ahí está la misma cosa. Son objetos de un amor general mientras que permanezcan aquí. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Mientras que estén en este mundo, todos sus inconversos disfruten de este amor general. Y escuchen, cuando van a la perdición, van a aquel lugar en donde no existe el amor, ni siquiera el amor general de Dios. Son ejecutados bajo un odio que en este mundo es comparativo, ¿sí? Son amados, pero menos que los creyentes. Es comparativo. Son bendecidos, pero no es como los creyentes. Llegan a la hora del día de juicio y el aborrecimiento legal de Dios se levanta con una horrenda expectativa de juicio y fuego que ha de devorar a sus adversarios y mueren en sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora vamos a concluir, a ver si puedo encontrar mis apuntes. Concluimos entonces. Que podemos orar por los inconversos sin temor alguno de que nuestras oraciones sean en contra de su voluntad. De hecho, una de las reglas para las cosas que no se aclaran tanto en el Nuevo Testamento es que debemos imitar a los apóstoles. Pablo oraba por los inconversos y no estaba orando en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hay un comentario que voy a meter de por medio. Escuchen bien lo que voy a decir. Fue solamente cuando Dios había declarado abiertamente a su profeta Jeremías que el pueblo judío había sido reprobado, que le dijo a Jeremías, ya no ores por ellos. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios le dijo a Jeremías en un punto, ya no ores por este pueblo. Ya son reprobados. Dios pasó de lo que él sabía era su voluntad secreta a decir a Jeremías su voluntad revelada. Este pueblo es reprobado, no quiero que ores por ellos, ¿sí? Pero Dios no nos ha dicho esto en cuanto a nadie, salvo aquellos que llegan a ser apóstatas, y llegaremos a este tema en esta serie. No oramos por aquellos que son apóstatas. Esto lo veremos después, porque su apostasía es la declaración abierta de su reprobación. Ahora,